Va, perdón, disculpa un momento que parece que tengo problemas con la grabación. Ah, vale, ya va la grabación. Muy bien, pues seguimos. El siguiente problema, bueno, el siguiente apartado en este problema era resolver la frecuencia de la oscilación para el anillo y para el disco. Bien, pues hay que identificar lo que hemos hecho en el primer problema. Hay que identificar quién es la B de la teoría para el anillo y quién es el momento de inercia. Pues la B es la distancia entre el centro de masas y P. En este caso es el radio del anillo. El momento de inercia vuelve a ser el del centro de masas, teorema de Steiner, más toda la masa del anillo por la distancia entre ejes, que es R al cuadrado. Nos queda 2mR al cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia. Me queda la raíz de g partido 2r y este sería el periodo. Y para el disco B vuelve a ser r, el momento de inercia del disco es el del centro de masas, que era 1/2 mR al cuadrado para un disco, más la masa por la distancia entre ejes, B es r, por lo tanto es r al cuadrado. Luego aquí me queda 3/2 mR al cuadrado. Esta sería la frecuencia angular y este sería el periodo. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, observaciones? Pues seguimos. Vale, aquí posiblemente una diapositiva que resume lo que hemos encontrado. ¿Eh? Siempre nuestra ecuación diferencial para cualquier objeto sólido que realice oscilaciones de rotación como un péndulo físico, esta es mi ecuación diferencial, esta es la frecuencia angular en radianes por segundo y este sería el periodo. Entonces el resultado es que este es el periodo para el péndulo, este es el periodo para la regla, este es el periodo para el anillo y este es el periodo para el disco. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Seguimos? Muy bien, pues ahora el problema 4 de la tutoría tiene que ver con la dinámica de oscilación de una masa M. Una masa M sometida a un muelle de constante K. Conocido, un muelle vertical. El problema dicen obtener la ecuación de movimiento para la masa M, oscila el sistema, en su caso obtener frecuencia y periodo, y determinar, apartado C, la posición de la masa en todo instante de tiempo. Muy bien. Vale, pues aunque veáis la transparencia muy llena, el problema es que, como sabéis, podría hacer perfectamente en PowerPoint que fuera apareciendo cada ecuación y cada elemento en la diapositiva, ecuación a ecuación, y subir una representación en Flash para que se ejecutara, pero el problema es que la herramienta web conferencia de la UNED no reconoce Flash y entonces los eventos no se pueden poner mientras no haya una versión de la herramienta web conferencia que donde se puedan pasar las diapositivas elemento a elemento. Muy bien. Pues entonces voy a intentar explicar lo que hay aquí. Fijaros primero solamente en la parte de la izquierda. Luego borraré aquí. Vamos a resolver como metodología los problemas de oscilaciones, primero resolviendo el equilibrio, cuando el sistema no está moviéndose, no oscila. Y luego resolviendo la dinámica de oscilación. Porque el método general, observaréis que al resolver el problema de equilibrio, suma de fuerzas igual a cero, obtendremos una ecuación de ligadura que cuando resolvamos la dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, esa ecuación de ligadura, que es una serie de términos igual a cero, se nos cuela en la ecuación de la dinámica y nos deja la ecuación de la dinámica más transparente. En términos más físicos, lo que nos va a asegurar siempre es que estamos oscilando a partir de un sistema de referencia donde la posición en equilibrio es mi coordenada geométrica igual a cero. Vamos a ver lo que quiero decir. Suponer que tenemos el muelle con masa M, le ponemos una masa al muelle, el muelle se deforma, en este caso se estira y se queda quieto. ¿Cuánto se habrá estirado el muelle en equilibrio? A esa cantidad le llamo delta sub E. Delta, ahora veréis por qué, letra griega y E de equilibrio. Voy a intentar usar en estas notas letras griegas para expresar la deformación de los muelles, compresión o estiramiento de muelles, y letras latinas X o Y para expresar los desplazamientos de las partículas. Y siempre en cada problema tendréis que relacionar los desplazamientos de las partículas con las deformaciones de los muelles. En el caso estático, ¿qué es lo que yo sé? Pues si hago el diagrama de partícula libre de la masa M en reposo, si hago ese diagrama de partícula libre, lo que obtengo es que las fuerzas que actúan sobre la masa M son el peso, la atracción gravitatoria y la fuerza que hace el muelle de contacto sobre la masa M, que es la fuerza elástica F de K, cuyo módulo viene dado por la ley de Hooke. En reposo, la segunda ley de Newton es fuerza elástica módulo menos mg igual a cero. Estoy tomando un sistema de referencia donde hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo en las magnitudes vectoriales. Y por otro lado, yo sé de la ley de Hooke que la fuerza elástica F de K vale K por delta E. Por lo tanto, ¿cómo me queda la segunda ley de Newton igual a cero? Pues me queda lo que he llamado la ligadura estática de este problema. K por delta E menos mg igual a cero. ¿Estáis de acuerdo? El caso estático y haber encontrado la ligadura estática. En este caso, si en el problema me pidieran cuánto vale la longitud deformada del muelle, yo despejaría delta E como mg partido por K, pero no me lo piden. Lo que sé es que la constante K, delta E, la masa y la gravedad están relacionadas por esta ecuación de ligadura. Y me la guardo. Voy a borrar y pasamos al caso dinámico. Ahora, a partir de la posición de equilibrio, mirad que la posición de equilibrio está aquí. Coges la masa M y la desplazas de su posición de equilibrio. Por ejemplo, la llevamos hacia arriba y la soltamos con velocidad inicial cero. Y ahora el sistema, la masa M posiblemente oscilará, es lo que tenemos que comprobar. Entonces, nos tenemos que imaginar que hacemos una foto del diagrama de fuerzas para resolver la dinámica, o bien cuando la masa está arriba, o bien cuando está abajo de su posición de equilibrio. ¿Dónde está la posición de equilibrio? He tomado la posición de equilibrio con la coordenada Y, posición de la partícula, igual a cero. Donde estaba el muelle deformado, en la longitud donde estaba el muelle deformado, delta E, tomo un sistema de referencia donde la coordenada Y vale cero. Y ahora tendré que hacer una foto o bien cuando estoy arriba, o bien cuando estoy abajo de la posición de equilibrio. Puedes hacer el diagrama arriba o abajo. La ecuación dinámica que obtienes, que es la dinámica del mas, no depende de dónde hagas la foto. Bien, pues voy a hacer la foto cuando la masa M está un vector posición I de t por debajo de la posición de equilibrio. Y estoy en un sistema de referencia donde hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo para los vectores. Bien, ¿qué fuerzas actúan? Las fuerzas son las mismas que en el caso estático. F sub K positivo menos mg, pero ahora tenemos dinámica. Por lo tanto, la ecuación diferencial será F sub K menos mg igual a masa por aceleración. ¿Por qué estoy colocando aquí el signo menos? ¿Alguien me puede decir este signo menos de dónde viene? ¿Por qué pongo el signo menos? ¿Alguna observación? Fuerza hacia arriba, F sub K, peso hacia abajo. ¿De dónde viene el signo menos? No, el signo menos no viene de la fuerza restauradora de Rodríguez. Estoy en la segunda, en el segundo lado de la ecuación de Newton. Aquí están las fuerzas. Y aquí está la aceleración. El Rodríguez, muy bien, del sistema de referencia elegido. Estoy haciendo una foto cuando la partícula ha descendido el radiovector y desde hacia abajo. Al hacer esa foto, posición, velocidad y aceleración van hacia abajo. Hacia abajo negativo. Si hubiera hecho la foto cuando la partícula está arriba, hubiera puesto más m por aceleración. Aquí observar que no se ve bien, pero es puntito. Un momento, lo ponga mejor para que se vea. Porque he tapado los signos de la aceleración. Eso es. Esto depende del sistema, en el sistema de referencia elegido en el instante que he hecho la foto. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, la diferencia con el caso estático, ¿cuál es? Que ahora la F sub K no vale lo mismo que antes. ¿Qué vale la F sub K? F sub K es el módulo de la fuerza de Hooke elástica cuando la masa M se ha desplazado de su posición de equilibrio y de T. Por lo tanto, ¿cuál es la relación para este problema? F sub K no puede ser otra. La relación, me refiero, entre lo que se deforma el muelle y lo que se mueve la partícula. F sub K tiene que ser K módulo por delta, lo que se ha deformado el muelle en el instante de la foto donde hago la dinámica. Esto es delta de T. Pues bien, para este problema, delta de T en el instante de la foto es lo que tenía el muelle en reposo más lo que ha estirado la partícula del muelle. Y esta es la relación en este problema concreto entre la deformación del muelle, longitud deformada del muelle, delta de T en la foto de la dinámica, con lo que se ha desplazado la partícula en la foto de la dinámica. ¿Se entiende? Muy bien, pues entonces, F de K es K por delta m así, menos mg igual a menos m por aceleración. Pues esto nos queda m por aceleración más k delta m menos mg más k por i. Y aquí daros cuenta que se nos cuela la ligadura estática. Ese es el término que hemos visto antes, k por delta m menos mg, que se hace cero. De forma que nos queda de forma mucho más transparente la ecuación de la dinámica y dividiendo por la masa, esta es la ecuación de la dinámica. Ahora que hay que mirar, ¿esa ecuación de la dinámica es de la forma aceleración más constante por posición igual a cero? Sí, lo es. Por lo tanto, la partícula de masa m oscila como un más. ¿Preguntas, observaciones? Muy bien, esto es lo que hemos obtenido. Esta es mi frecuencia natural en radianes por segundo al cuadrado. El periodo es 2π partido de la frecuencia, 2π. Raíz de m partido por k. ¿Alguna pregunta? Si en el problema tuviéramos condiciones iniciales, en los próximos las habrá, pues deberíamos identificar la posición en cada instante de tiempo, deberíamos determinar quién es la amplitud en función de la velocidad y la posición inicial, y el desfasaje en función de la posición y la velocidad inicial. Muy bien, pues en este problema lo que vamos a ver es que dos muelles en paralelo conectados a una masa y en general n muelles en paralelo se comportan como un solo muelle cuya constante fuera las masas de todo. Por lo tanto, los muelles, la asociación de muelles, ¿cómo se comporta comparado con los elementos de los circuitos eléctricos? ¿A qué elemento se nos va a parecer de un circuito eléctrico la constante mecánica de un muelle? A ver, ¿con qué elemento de un circuito mecánico se va a comportar? Dice Le Rodríguez, la resistencia no. Precisamente la resistencia, la suma de resistencias en paralelos no va como la suma, sino como va como la inversa no lineal. ¿Qué elemento de los circuitos se va a comportar como la constante de un muelle? Muy bien, el condensador, sí, correcto, Le Rodríguez. El condensador. De hecho, la analogía va más allá. ¿Qué es un condensador en un circuito eléctrico? Un almacén de energía. Se carga con carga y te da una energía electrostática. Lo que hace un muelle en un circuito mecánico es convertirse como un almacén de energía potencial elástica. Te almacena la energía y te la puede devolver en cualquier instante de tiempo. Y su comportamiento reducción serie paralelo en un circuito mecánico funciona como la reducción serie paralelo de un circuito eléctrico como elemento al condensador. Bien, por aquí un poquito rápido porque es bastante fácil. Estiramos la masa M hacia la derecha una cantidad X de dos muelles de constante K1 y K2. El diagrama de sólido libre me queda en el eje vertical, no hay rozamiento, toda la fuerza es normal. Me queda el peso, la ecuación será normal menos peso igual a cero. Y en el eje horizontal me da la fuerza que hace el muelle 1, la fuerza que hace el muelle 2, en el instante en que he hecho la foto de la dinámica, cuando la masa M se desplaza hacia la derecha. La segunda ley de Newton me queda menos K1 menos K2 igual a masa por aceleración. Divides por la masa, la ley de Hooke te dice que cada fuerza FK1, FK2 es K1 por X y K2 por X, siendo X lo que se ha desplazado en el instante de la foto hacia la derecha, la masa M, y te queda que la ecuación diferencial del movimiento es esta. Y observas que tú puedes sustituir K1 o K2 por una constante equivalente que fuera la suma de las dos. Muy bien. Pues lo que se dice para 2, para n. Formalmente esto habría que demostrarlo por inducción. Hemos demostrado que para 2 la reducción es la suma. Suponemos para n y verificamos si se cumple por inducción para n más 1. Os lo dejo como ejercicio. A ver, un momento, que va un poquito lento internet otra vez. Si quiere pasar la transparencia. ¿Vale? Pues lo que os decía, que a la hora de resolver problemas, cuando veáis una asociación de n muelles en paralelo, la constante equivalente será la suma de todas las constantes. Muy bien, de una forma muy parecida, vamos adelantando, lo tenéis resuelto, yo subiré el material en el ejercicio 2.6. Tenéis resuelto que si los muelles están en serie, en particular 2, en general n, puedes definir una constante equivalente para la dinámica tal que el inverso de la constante equivalente sea la suma de los inversos de los muelles. ¿Vale? De la misma manera que se reducen dos condensadores, o en el general n condensadores en serie, en un circuito eléctrico. Bien, va un poquito lento esto. Pasado transparencia. Os decía que no merece la pena que perdamos el tiempo, lo tenéis resuelto. Al final, con razonamientos parecidos al anterior, se llega a que esta es la ecuación diferencial de la dinámica para esos dos muelles en serie y puedes sustituir por un solo muelle cuya constante equivalente inversa cumpla esa condición. Vale. Pues si os parece, hacemos un pequeñito descanso, 5 minutos, ¿vale? 5 minutos de descanso y seguimos. Paro la grabación y luego.